revista de la Universidad de México. Movilidad.
¿Qué tal, amistades? ¿Cómo les va? Yo soy Julieta García y estamos aquí en Radio Room. Y ahora tengo como invitada a Areli Carreón, que es maestra en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, es integrante fundadora de Bicitecas, que seguramente que les suenan por allí, y coautora del Manual del Ciclista Urbano de Ciudad de México. Tiene muchísimos méritos y reconocimientos, etcétera, pero de 2017 a 2023 fungió como primera alcaldesa de la bicicleta de Ciudad de México, una posición honoraria. Ahora hablaremos con ella mucho más y nos va a explicar un poco qué es todo esto, porque hoy vamos a hablar de si la bicicleta es una solución para la movilidad en las ciudades mexicanas, no solo en la Ciudad de México, no solo en las ciudades más grandes, sino en las ciudades mexicanas y probablemente en el mundo. Entonces, Areli, que tiene toda la experiencia, está aquí para hablar de eso. Gracias por estar con nosotros.
Un gusto estar contigo y platicar de este tema que está tan en boga en Ciudad de México y es tema de conversaciones pues muy, muy encendidas.
Pues miren, a ver, para arrancar con las primeras preguntas, quiero nada más como dejar establecido para que quienes nos escuchan lo tengan más o menos presente. La bici o una versión de la bici muy cercana a lo que hoy conocemos, nació en el siglo XIX. Un poquito después de eso, nacieron los autos no parecidos a los que están, y los autos como ahora los conocemos tuvieron una explosión a partir de 1912, cuando Henry Ford hizo la producción en masa. Y de pronto, las ciudades del mundo parecieron transformarse hacia los automóviles y no pasó algo así con las bicicletas. ¿Por qué crees que fue eso?
Pues mira, son decisiones que se tomaron en algún momento en aquellos siglos en donde precisamente casi la versión motorizada y libre de problemas de contaminación que provenían de los carruajes, de sus majestades, de toda la élite que se movía en caballo o en carruajes tirados por caballos, las ciudades más desarrolladas pues tenían conflictos con las heces de esos caballos, que nadie recogía, que no había una manera clara pues de procesarlos y que incluso produjo en algún momento tanto en Londres como en Nueva York la conocida como la crisis del estiércol. Y entonces en medio de ese problema surgió, como bien contaste, el modelo T de Henry Ford, y bingo, decían, no, por fin llegó la solución a nuestros problemas, sin tantos problemas de salud pública, y va a ser mejor todo para todos. Y en aquel momento, pues nunca supimos o no pudimos ver hacia el futuro, pues eso que podía llegar a producir. Y entonces se priorizó, se privilegió al automóvil como la forma más cómoda, más rápida de ir de un punto a otro, de puerta a puerta, además con la comodidad que en aquel entonces era exclusiva, digamos, de la élite gobernante, de la realeza, y empezó a democratizarse esa libertad, esa comodidad. Entonces, realmente era una explosión donde decíamos, pues el coche es el futuro, y durante prácticamente 100 años, todas las decisiones de cómo se diseñaba la ciudad, de cómo se organizaba la vivienda, de cómo pues ahora sí que nos proponíamos vivir en las grandes urbes, estuvo centrada en priorizar, en privilegiar el acceso del automóvil privado. Y nunca supimos, hasta ahora, en nuestro siglo, pues que esa priorización y ese diseño centrado en los automóviles, pues nos iba a producir los problemas que hoy en día tenemos. De todo tipo, los automóviles, no se suele decir todo lo central, ¿sabes? De manera puntual, pero estos son datos duros. Los automóviles son causantes de prácticamente, ¿qué te gusta? Bueno, el 80, el 90% de los siniestros de tránsito que cobran vidas en nuestro país son responsabilidades de quien conduce un vehículo motorizado. Los automóviles son responsables del 90% del ruido urbano. Los automóviles y toda la movilidad centrada en los combustibles fósiles es responsable del 23% de todos los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático que nos amenaza a escala global. En fin, los automóviles nos han robado las ciudades. En Ciudad de México se venden más coches que niños nazcan. Nuestra ciudad es la ciudad más dolorosa en el mundo para transitar. Hoy en día sabemos que el automóvil, eso que hace 100 años pensamos que era la panacea, que nos iba a resolver problemas, que era lo que todo el mundo quería eventualmente tener un coche y lo íbamos todo a resolver con coche, pues hoy sabemos que nos causa problemas gravísimos y necesitamos atenderlos y buscar soluciones reales a la movilidad, a la necesidad real de movernos dentro de las ciudades, de llegar puerta a puerta. Efectivamente, de utilizar efectivamente el tiempo de las personas y, por supuesto, tener calidad de aire y calidad de vida en la ciudad.
O sea, lo que me interesaría ahora ver contigo es si es la bicicleta una solución real.
Tenemos que aprender de la historia, de lo vivido, y no podemos apostarle a una sola tecnología para resolver todos los problemas y todas las necesidades de viaje en una urbe como las nuestras. Pues así, yo te diría, la bicicleta es parte de las soluciones, pero tiene que venir con un cóctel diverso de opciones, tanto tecnológicas como de decisiones que además pues hemos puesto en práctica en el mundo y que sabemos que funcionan, que ya tienen resultados. Número uno es una buena planeación urbana. No podemos seguir haciendo vivienda a horas de la Ciudad de México a 100 kilómetros, a 80 kilómetros de donde las personas necesitan venir a trabajar, a estudiar, a obtener servicios, pues porque simple y llanamente pues no es sostenible el tiempo que tienes que invertir en ir y venir es atroz. Entonces eso no nos funciona, tenemos que tener una conversación para densificar y planificar mejor el suelo urbano de manera tal pues que podamos tener cerca lo que necesitamos. Ahí hay un concepto global que se llama la ciudad de los 15 minutos, ¿cómo hacemos para que todo mundo, no importa en dónde viva, pues tenga acceso a lo necesario y no tenga la necesidad de trasladarse horas y horas para resolver su vida cotidiana?
Pero eso ya está un poco, ¿no? Con el bando 2, digo, no me quiero clavar mucho en eso, pero el bando 2, un poco lo que tenía la intención de hacer, que implementó Andrés Manuel López Obrador en su gobierno, fue redensificar zonas céntricas de la ciudad, céntricas, entre comilladas.
Pues es toda una colección aquí. Fíjate, lo que lo hace complejo es que requiere construir consensos entre quienes poseen el suelo urbano, quienes ya habitan en la ciudad, tener una conversación con quienes desarrollan vivienda, qué precios, para quiénes, con qué modelo de negocios. También para quienes rentan, y bueno, hasta la fecha nosotros no tenemos una política pública de vivienda que garantice que las personas pues puedan tener acceso, digamos. Es poco sabido, bueno, está muy claramente también documentado, pero es poco comentado cómo la Ciudad de México está expulsando cada año a cerca de 3,000 familias que se tienen que ir de la ciudad porque simple y llanamente no alcanzan a pagar las rentas que y bueno, ahora con el Mundial encima, pues estamos viendo un proceso acelerado de vivienda que se transforma en alojamiento de corta estancia y personas están siendo desplazadas. Entonces, necesitamos una conversación entre gobierno, sociedad, la iniciativa privada, y necesitamos encontrar soluciones. Eso es una creación, una construcción de consensos, y no va a ocurrir, no hay varitas mágicas, no hay balas de plata que con una sola decisión esto se resolvió, porque son décadas completas en las que hemos diseñado la ciudad a que pues cada quien haga lo que quiera y hágale como pueda.
Tontos y locos.
Y entonces ahora tenemos muchísimas personas justamente viviendo en las periferias, en los municipios conurbados del Estado de México. Es una sola ciudad, somos una sola ciudad. No podemos seguir pensando que aquí solo los chilangos y allá que se hagan bolas. No, porque realmente somos una ciudad integrada que depende de esta población, y tenemos que responder y ser capaces pues de crear soluciones reales para no solamente quienes vivimos en el territorio político de Ciudad de México, sino lo que realmente es la gran Ciudad de México. Y eso pues nos va a tomar tiempo, es un esfuerzo que además tiene su dificultad legal, porque precisamente son dos entidades diferentes que tienen autonomía, que tienen diversidad de forma organizativa de gobierno. En fin, este es un gran problema que nos costó 100 años construirlo y pues nos va a costar resolverlo, exacto.
Vamos a escuchar brevemente a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que ha resuelto algunos de los problemas de los que hablaba Chiarelli. Vamos a escuchar lo que dice y volvemos.
Anne Hidalgo, alcaldesa de París.
Yes,
We need plan if you want to rebuild.
Sí, ustedes deben tener un plan si desean reconstruir la ciudad. Sí, nuestras ciudades pueden ayudar con la transformación de infraestructuras. París podría pasar del coche a la bicicleta y es muy interesante porque es un nuevo modelo. Copenhague y otras ciudades en Europa están muy comprometidas con esta política y son ejemplos para mí. Copenhague es un ejemplo para la ciudad de París. Pero podemos trabajar juntos con nuestra experiencia e igualmente con nuestros esfuerzos. Somos ciudades inteligentes, pero debemos organizarlo.
Bueno, esa fue Anne Hidalgo, que ha resuelto, como decía hace rato, muchos de los problemas de los que estaba hablando Arely y que son problemas muy acuciantes en nuestro país. Pero quiero que hablemos un poco del tema de la bici, de bicitecas y de las ciclovías, porque, por ejemplo, estuve leyendo que en la Ciudad de México hay solo 380 kilómetros de ciclovías y hay más o menos, o sea, es una ciudad de 1.500 kilómetros de extensión y tiene, no sé, 20 millones de habitantes si sumamos lo que tú estabas diciendo con la conurbación. Pero, por ejemplo, Copenhague tiene más ciclovías y tiene una quinta parte del tamaño de la Ciudad de México. O sea, entonces quiero un poco entender qué ha pasado ahí, cómo has participado tú en el tema de ciclovías, cómo estás ganando cada vez más terreno y cómo podemos cambiar también esto en el imaginario.
Pues mira, muchas personas consideran que la bicicleta es un juguete y que solamente es algo que está para el parque o para la recreación o para el deporte, y realmente tiene un gran potencial para resolver viajes urbanos, porque realmente pues vivimos y resolvemos buena parte de nuestra vida cotidiana en nuestros barrios. No es cierto que tú cruces la ciudad para ir por el pan o que te vas, sabes, de Polanco hasta Coyoacán para ir por las tortillas. Realmente vivimos muy, tenemos, gracias a nuestra herencia indígena, pues realmente somos una ciudad multicéntrica, pues, barrios y comunidades completas que tienen su propia centralidad, que tienen servicios, que tienen su propio patrimonio histórico, cultural, en fin, es realmente una ciudad muy rica en ese sentido. Y lo que nosotros querríamos es justamente empezar a lograr que acercar la ciudad a que no exista un solo centro al que todo mundo viene a trabajar o a resolver sus necesidades urbanas, sino que podamos tener pues una ciudad multicéntrica donde todo lo necesario está más cerca y está mejor conectado, no solamente a través de buenas banquetas, ciclovías, sino fundamentalmente por un buen transporte público, ¿no? Que ese es masivo, que ese sí sirve a todo tipo de viajes y que claramente pues es la forma más eficiente en la que vamos a lograr más rápidamente pues garantizar los derechos de las personas a la movilidad, pero también a reducir tanto los siniestros de tránsito como la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, es el cóctel de las soluciones tecnológicas y el ordenamiento y la toma de decisiones y los consensos que necesitamos construir pues para empezar a dibujar una Ciudad de México que sea más habitable, que no tengamos que ser una ciudad del traslado eterno o de la congestión eterna.
Del sufrimiento eterno. ¿Cuáles son las redes sociales en las que te pueden encontrar o en las que pueden encontrar a Bicitecas y dónde la gente puede informarse de esto?
Pues mira, estamos como Bicitecas en todas las redes sociales, en todas las plataformas, y yo tengo una conversación álgida todo el tiempo en Twitter, en X, como Arely Biciteca. Los espero para conversar porque estas conversaciones pues son necesarias, indispensables, urgentes y sí, a veces son muy difíciles.
A nosotros nos encuentran, como ya saben, Amistades en revista-UNAM en X y en Instagram y en Revista de la Universidad de México en Facebook. Gracias, Arely, por esta conversación. Te voy a traer de vuelta porque necesitamos seguir platicando de este tema. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Radio Room. Aquí seguimos.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx. Thank you.